noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural, porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de impacto.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Y claro que te invitamos a participar con nosotros haciendo uso de nuestro miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926 es un WhatsApp, ya sabes cómo usarlo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Guaynabo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Envuelta en el folclore brasileño como el equivalente a los hombres lobo, este es un espectro de terror nacido de una maldición impuesta por la infidelidad y el engaño. Se dice que ella es la séptima hija de un romance prohibido, condenada desde su nacimiento por los designios divinos. Las noches de los viernes, su cabeza se convierte en una esfera de fuego que persigue a los viajeros, mientras que su cuerpo permanece en reposo en casa. Enfrentarse a la Kumakanga es arriesgar la vida, ya que su maldición busca castigar a los presuntos pecados de aquellos que se cruzan en su camino. Hoy te vamos a decir cuáles son las formas de protegerse e incluso de identificarla. Hoy, la maldición de la séptima hija, la Kumakanga.
Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y te invitamos a que participes con este tema y muchos más, con los que tú quieras comentar, platicar, compartir, porque lo de hoy, lo de este programa es precisamente eso, compartir historias de terror, misterio y suspenso.
Y estamos esperando todas esas experiencias porque la noche apenas inicia.
Así es, así que pues ya estás preparado, estamos todos en nuestros asientos, me parece genial, porque ha llegado el momento de comenzar con las historias y relatos que tú nos quieres compartir Saludo a Maribel Pineda, mi querida Lady Búho también, y a Petri Robles. Buenas noches, Gina y Nacho. Saludos a Ángeles Cedillo también, Emilio Vientos. Cada instante vamos siendo poco a poco mucho más, así que pues vamos a prepararnos para la primera historia de terror, misterio y suspenso. No se olviden, hoy tendremos la participación del maestro Eric Soham. Por si tú tienes alguna pregunta, quieres compartir algo, alguna inquietud. Ayer, de hecho, estuvieron haciendo varias preguntas que me gustaría, si gustan, ir pasándolas para acá, para que se las hagamos llegar al maestro Soham a la brevedad posible.
Hola, Nacho y Gina, buenas noches. Mi nombre es José. Quisiera platicarles un relato acerca de los difuntos. Bueno, esto pasó ya hace tiempo, cuando yo estaba chiquillo. Soy de Jalisco, del municipio de Zapotiltic, Jalisco. Y hace muchos años tenía un primo que se accidentó. Él trabajaba por una empresa ahí que manejaba un tractor. Y una mañana el tractor como que se le disparó, le pasó algo que lo aplastó. Entonces él falleció, murió aplastado del tractor. Y lo levantaron luego y no se lo llevaron a ningún lado, nada más lo pusieron en la caja del muerto y lo llevaron al ranchito ahí de donde somos. Y lo empezaron a velar, y ya en la tarde resultó de que pues como lo habían puesto nada más luego ahí, ¿no?, lo levantaron y lo habían puesto adentro de la caja. A mi tía y sus familiares dijeron que le querían cambiar de ropa porque traía la ropa del trabajo. Entonces la esposa le trajo una parada de ropa nueva y a otro primo lo quiso, lo llevan a cambiar. Abrieron la caja y se dieron cuenta de que estaba, como el tractor le había caído encima, estaba muy muy mal, no podían hacer nada. Entonces había mucha sangre y todo. Entonces decidieron que le iban a poner nomás una sábana ahí adentro para que cubrirlo y no, pues que quedara ya para que no abrir, ¿verdad? Pero cuál fue lo inexplicable es de que cuando le pusieron la sábana y quisieron cerrar cuando le pusieron la sábana, levantó las manos y entonces lo inexplicable es porque la levantó, cómo la levantó, ¿verdad? Porque sí. Pues se suponía que estaba muerto y el tractor le había caído encima. Tenía el cráneo, creo, quebrado y todo, estaba mal. Y el otro primo que lo estaba, quería cambiar y ponerle la sábana y todo, dice, nos platicó después que él le dijo, le agarró las manos y le dijo, lo habló por su nombre, le dijo, baja las manos. Y entonces como pudo le bajó las manos y cerraron la caja y la amarraron con alambres porque no quería bajar las manos. Yo recuerdo que estaba chiquillo y veíamos la caja ya bien amarrada y decía, no se acerquen, no, pues bien espantados. Y aquí viene lo más insólito, es de que después se dieron cuenta de que la sábana, lo que pasaba es de que a él lo engañaba la mujer, la esposa, sí. y resulta que la sábana que le habían puesto, se la había regalado pues al amante, a la mujer, pues era su compadre, eran compadres de él y todo, y cuando les iba a trabajar pues el compadre llegaba y pues decían después ahí los del rancho, no, pues es que se dio cuenta una vez de muerto, se dio cuenta de que pues sí era verdad, porque ya le habían dicho, le decían la familia y todo, y él juzgaba de locos y se peleó con la familia y todo por esa misma cosa. Y ya de muerto pues se dio cuenta de que sí era cierto y no quería la sábana. Y pues sí, eso fue algo insólito que hasta ahorita no hubo explicación. Y pues así pasó. Que te pase buenas noches y gracias por si lo pasan. Pasa mi relato. Hasta luego.
Hasta luego, muchísimas gracias. ¿Y cómo habrán sabido que la mujer engañaba al compadre? Digo, al marido con el compadre.
¿Cómo? Pero la manera en que falleció no era posible que él tuviera esta... Dicen como que se incorporan, que es una reacción del organismo.
Como un estertor.
Exacto, pero... Y en las condiciones fueron lamentables, como falleció.
No, terribles, terribles, porque, pues en serio, la gente cuando muere en una circunstancia así, quedan como papel, así aplastados, llena muy, muy fuerte. Vamos a la pausa.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Todos los días hay personas esperando sangre, un tejido líquido que da vida y se ocupa para el tratamiento de la anemia, cáncer y otras enfermedades. Tú puedes ayudar a quien la necesite. Cruz Roja Mexicana. Este 14 de junio, súmate al Día Mundial del Donante de Sangre. Deja atrás los miedos, los mitos. Acude a nuestro Banco de Sangre en Benito Pérez Galdós, número 139, Colonia Polanco, Ciudad de México.
Para Satán, el amor es un espíritu maligno. Cristo es un diablo. Vete al averno, Satán.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, relatos insólitos que deseamos ya hacer ese contacto para escucharte nuevamente y nos quieras platicar algo como lo que empezamos a escuchar apenas, el inicio, ¿eh?
Sí, claro. Y tenemos por aquí un audio.
Buenas noches, soy yo, Stephanie, otra vez de nuevo. Bueno, les tengo otra cosa relacionada a lo que me pasó. Bueno, de hecho, por esta razón no me atreví a contarlo porque pensé que iba a pasar algo más, ¿no? Porque, pues sí, recuerdan que les dije que habían quedado secuelas. Bueno, pues a los 2 días de que yo les conté esto, pasó algo que pues, sí me sacó de rollo. Hagan de cuenta que yo estaba dormida ya en la madrugada y... pues empiezo a soñar con la persona que me hizo el mal. Y pues bueno, en el sueño ella me decía que como no pudo terminar conmigo, iba a continuar con mi hijo. Tengo un hijo pequeño de 2 años. Y pues yo le decía que no, que yo lo quería resolver, que iba a hablar con mis papás. Y pues ella que me dice en el sueño, ¿quieres ver que sí? Y no me podía despertar, no me pude despertar. Entonces hice el esfuerzo de levantarme, de poder abrir los ojos, y cuando me despierto veo a mi marido que está prendiendo la luz y a mi hijo que lo están arrastrando abajo de la cama. Entonces pues yo grito y lo abrazo, lo intento sacar ya cuando aquel prendió la luz. Y pues me agarré llorando porque fue tan real, y lo peor de todo que él vio cuando le dieron el jalón. O sea, él se despertó porque sintió cuando lo jalaron hacia atrás de la cama. Y después de eso, pues el niño lo calmé, dejó de llorar. Y se empezó a escuchar un tiradero de trastes allá afuera en el patio. Y yo me asomo y pues resulta que no hay nada. Y ya le digo, no, pues no hay nada. Yo pensé que había sido un animalito o algo, pero no. Y al poco rato se escuchan unos arañazos arriba de la lámina, feos. Yo estaba a punto de marcarle a mi papá para que viniera por mí y por el niño, de cómo se sintió. Y pues ya fue cuando me molesté y pues dije que no se iba a meter con mi hijo, que el problema era conmigo. Y pues que yo estaba del lado de Dios y él me iba a ayudar. Y después de eso, se acabó el ruido. Y pues toda la noche estuve pendiente a que no fuera a pasarle algo más a mi hijo.
Cuando a una mamá le late algo que está poniendo en peligro a su hijo, de lo que no es capaz, ¿eh? Las mamás son muy, pero muy fuertes, rudas, agresivas cuando es necesario, con tal de defender a sus hijos. ¿De qué no es capaz una mamá?
Algo había extraño y entonces ella tenía que estar a la espera de cuidar a su hijo. Hoy, hablando de la Kumakanga, esta mujer conocida como Maldita, dicen que enfrentarse a ella es arriesgar la vida, ya que su maldición busca castigar los presuntos pecados de aquellos que se cruzan en su camino. Solo hay formas específicas de protegerse o incluso identificarla, como tener a la sexta hija como madrina de la séptima, u ofrecerle una aguja virgen cuya devolución revela su verdadera naturaleza. Esta es una leyenda intrínseca del folclore de Brasil, que ha sido también conocida a lo largo de muchos lugares y que tiene similitud con otras apariciones. Sin embargo, allá se le conoce como la Kumakanga.
¿Qué tal este relato de la Kumakanga o algo semejante que tú conozcas, que hayas escuchado? Pues queremos que lo compartas justo aquí, porque esta emisión se ha preparado para que tú participes con todos nosotros y que nos narres tus historias.
Buenas noches, Gini, Nacho.
Hola.
Otra vez soy su amigo Federico Núñez, desde Mérida, Yucatán.
Sí, señor.
Saludándolos, y les voy a contar un relato que nos contó un amigo del mariachi en el que yo estaba, ahí en la Ciudad de México. Comúnmente cuando íbamos en la camioneta, pues platicábamos de muchas cosas, y ese día se nos ocurrió platicar de cosas paranormales, y él nos comentó una historia ahí en la colonia Caracoles, que se llama Jorge Jiménez Cantú, pero normalmente la conocen como colonia Caracoles. Llegaron a vivir ahí al cerro, en lo más alto del cerro. Había pocas casas y bueno, pues era una familia grande, y pues sí tenían carencias como todos los que vivían ahí en Caracoles en esos tiempos. Entonces tenían dos cuartos, un cuarto que lo ocupaban para dormir todos y otro que era la cocina. Entonces la mamá de ellos le preparaba el lonche al papá para que se fuera a trabajar al siguiente día. Él se iba a las 5 de la mañana y le preparaba sus tortas y le ponía su refresco ahí en la mesa. Entonces cuál era la sorpresa de que se levantaba y se iba a trabajar y ya no había ni tortas, y el refresco estaba a medio refresco. Se tomaban la mitad del refresco y a veces todas las tortas se las comían. Así por mucho tiempo pasó eso, y le empezaron a echar la culpa a ellos, a los hijos, porque eran pequeños. Pero pues todos dicen no, que ellos no habían sido, y lo regañaban constantemente porque pasaba eso. Hasta que un día el señor dijo, a ver, vamos a ver quién se come las tortas. Y no le dijo nada a los hijos. y el señor se quedó a dormir en la cocina. Se llevó un machete, no sé qué se llevaría para ver qué es lo que estaba pasando. Y se sentó en la cocina. Y entonces cuando el señor, que por ahí en la madrugada, empezó a ver que se salían de una coladera unos niños chiquitos, que eran los duendes. Y vio cómo se subieron a la mesa y se empezaron a comer sus tortas y a tomarse su refresco. Uh-huh. Entonces no eran los hijos, sino los duendes los que se comían todo el lonche del señor.
Mira.
Entonces el señor se armó de valor y los corrió, pero al siguiente día tapó esa coladera, la tapó con cemento y ya, para que no salieran, y nunca más volvió a pasar lo que estaba pasando de que se comían su lonche y su refresco. Así es que los duendes sí existen, para la gente que no cree en eso, sí existe. Muchísimas gracias, le mando un saludo a todos los pelonomaníacos, especialmente a mi esposa Yuli, que le gusta mucho el programa. Desde Mérida, Yucatán, para todo el mundo.
Eso, así bien es. Dicho.
Y muchas felicidades por el 29 aniversario.
Ándale, te adelantas, amigo.
Ahora en agosto, que se cumple 29 años, somos somos pelonomaníacos desde hace 29 años.
Wow.
Es que somos los primeros que oímos el programa y hasta la fecha.
Uh-huh.
Muchas felicidades a todo el mundo que lo escucha y hasta la próxima.
Muy
claro,
bien.
Claro, tenemos que iniciar con nuestros festejos. Falta un poquito, es el 13 de agosto, pero muchísimas gracias por reportarte. Y mira, estos duendes ya tenían su lunch.
Ya, fíjate nada más las cosas que ocurren y pues uno ni en cuenta, ¿verdad? Y estamos a punto. A ver, permíteme. Vamos a ver. Adelante.
Hola, Lina y Nacho. Saludos. Tengo una pregunta para ustedes.
A ver.
Y a los peluditos.
A ver.
¿Creen en los duendes?
Sí, en los duendes.
Esta historia no es mía, es de mi mamá. Me la platicó. Y me gusta mucho que me cuente esta historia porque cada vez que me la vuelve a contar siento como si yo estuviera allí, como si yo lo hubiera visto o sentido el miedo que ella sintió. Esta historia es cuando ella estaba pequeña. Ella vivía en un rancho muy hermoso. Ahorita yo estoy viviendo en ese lugar, no precisamente en esa casa, pero sí en ese lugar donde ella creció, donde pasó su niñez. Muy bonito el lugar, tiene una laguna muy hermosa, muchos árboles, mucha naturaleza. De mucho hay como unas 8 casas ahorita. Entonces me imagino que en ese tiempo de mi mamá pues había menos casas y era pura familia, ¿no? Pues ella cuenta que una noche de tormenta, de truenos, relámpagos, lluvia, pues que fueron a tocar su puerta.
Ok, vamos a la pausa y regresamos con el final de esta historia.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Soy tu opuesto. Soy alguien revuelto. Soy todo hombre en reversa.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
continuamos para concluir con el relato que estábamos escuchando.
Así es.
Era una tía de mi mamá diciendo pues que su papá se había atascado la camioneta en el camino, ¿no? Como es pura terracería, pues con el agua se encharcó. Y ya dice mi mamá que como ella era la mayor, que ya estaban sus hermanos dormidos, los más pequeños, pues que tuvo que ir con su mamá, con mi abuelita a ayudarle a empujar la camioneta, ¿no? Para que saliera del lodo.
Sí.
Y dice mi mamá que cuando ella va corriendo atrás de mi abuelita para socorrer a mi abuelito, que escucha unos lloridos de un niño. Entonces, pues, lógico, ella pensó que era uno de sus hermanos que la había escuchado salir y fue corriendo atrás de ellas, ¿no? Entonces dice que voltea y con la luz de un relámpago vio una carita de un niño y le vio su cuerpo. Perfectamente vio a un niño. Entonces dice mi mamá que ella corre, se regresa porque, pues, para meter al niño a la casa porque estaba lloviendo y había mucha agua, ¿no? El arroyo que había ahí en ese entonces tenía mucha agua. Entonces dice mi mamá que se regresa por él, pero que antes de llegar con él, como a unos 4 metros, 5 metros,
sí,
vio que se resbala y se cae en el arroyo. Entonces dice mi mamá que ella corrió lo más rápido que pudo para llegar allí. Y cuando se asoma al arroyo, le alcanza a ver la manita. Entonces lo agarra de la manita, dice que lo quería levantar y estaba muy pesado. Entonces ya cuando lo sacó, dice que era un señor, pero era un señor así chiquito. Entonces mi mamá que le dio un horror y lo soltó y el niño... Bueno, él no sé qué era esto, dice ella que era un duende, que se empezó a burlar, que se empezó a carcajear de ella. Entonces ella lo soltó y corrió lo más rápido que pudo a su casa. Y pues para verificar a ver si estaba este hermanito de ella que pensaba que era, ¿no? Y pues que no, que él estaba dormido en su cama, que ella no supo qué fue lo que pasó, se quedó en shock, le contó a mi abuelita y pues mi abuelita le contó, ¿no? Que precisamente a ella también cuando tendía la ropa, que salía a tender la ropa, pues que sentía que le jalaban su falda, que le jalaban y ella volteaba y eran estos niños chiquitos. Estos duendes, ella le llamaba a mi abuelita, ¿no? Que los duendes. Pero lo más curioso es que mi abuelita no les tenía miedo. Era como si ella supiera como que eran buenos o no sé, como que ella decía, ay, son los duendes, ¿no? Son los niños. Y hasta una vez cuenta que estaba lloviendo y que ella metió a dormir a uno con ella adentro en su cama. Y que ya al día siguiente que despertó, ya el niño no estaba. Y que ahí ella, pues que ni le dio miedo ni nada, que nada más lo metió como a refugiar de la lluvia y lo metió a dormir a su cama con ella. Y al día siguiente ya no estaba.
Vaya, este duende.
Y bueno, Nikina y Nacho, ese es mi relato. Ojalá les guste y pues díganme qué opinan de estos duendes, ¿no? Que hay gente que sí cree, que no cree. Yo en verdad, para ser honesta, sí creo en los duendes. Nunca he visto uno, pero por esto que me cuenta mi mamá y mi abuelita, pues sí creo y sé que hay más relatos de duendes.
Claro,
y
sí.
Pues bueno, ahí les dejo mi historia. Gracias.
Muchas gracias. A propósito de los duendes, ¿verdad? A ver. Hola, buenas noches, tenemos a alguien en la línea. Hola, hola.
Hola, buenas noches. Sí, hola.
Bienvenido, amigo.
Hola, hola, Gina y Nacho.
Hola.
Sí, yo estoy muy emocionado y muy feliz por haberme contactado con ustedes.
Gracias.
Yo soy boliviano, vivo aquí en Sao Paulo, Brasil.
Muy bien.
Quería contar mi historia.
Claro, ¿cómo te llamas?
Johnny Alex.
Ok, mi querido Johnny, pues estamos ávidos por escuchar lo que nos vas a platicar, amigo. Adelante.
Ok, lo siguiente, antes, hace unos años,
sí.
Hace ya como 3 años, el año 2019, justamente, yo trabajaba como guardia de seguridad en un edificio de editorial donde se imprimía comerciales, periódico y demás.
Uh-huh. Sí.
Justamente cuando yo, mi turno era turno noche, yo trabajaba día por medio, entonces justamente por las noches, ¿no? Como yo era, yo había llegado ahí a trabajar hace un mes, ya cerca de 2 meses, pasaban cosas ya extrañas ahí en el edificio. Como yo era nuevo, no sabía cómo era, ¿no?, el tema ahí del movimiento, o qué acontecía, toda esa situación. Entonces, tipo alrededor de las 2 de la mañana, cerca a 2:40, 2:30 de la madrugada, se escuchaba ruidos del sótano. Abajo teníamos nosotros maquinarias donde se imprimía los periódicos. Se escuchaba ruidos extraños. Entonces yo, cuando bajaba a hacer con mi linterna, toda esa situación, yo escuchaba así tipo como que se movían las máquinas o caían libros, ¿no?, de las mesas, yo pensando que alguien se había metido de por afuera, porque teníamos un garaje, como una salida hacia el garaje, como un tipo puerta de escape hacia el garaje de la calle. Entonces yo pensé que se había metido alguien. Entonces no bajaba y no había nada. No encontraba nada. Pasaba así constantemente. Y cuando allá al día siguiente yo había conversado ahí con el conserje que trabajaba ya hace años allí en ese edificio, le había comentado por qué acontecían estas cosas. Y él me decía que muchos guardias habían renunciado a causa de eso, porque vieron abajo, justo en el sótano, que salían duendes tipo personas pequeñas. Él me contaba que los anteriores guardias decían, ¿no?, que veían como personas así bien pequeñas, ¿no?, que les perseguían. Cuando ellos bajaban hacia donde a uno de los guardias le subió siguiendo hacia por las escaleras, y él vio claramente que eran 3 personas bien pequeñas. Uno era, me dijo que era color negro, tipo con unos pies, con uñas largas, así, con rostro de tipo con rostro deforme, ¿no?, con ojos uh-huh. grandes, algo así. Sí. Entonces, eso le había contado ahí al encargado, al encargado del edificio. Entonces, y todos decían eso, coincidía eso con lo que me contaban. Entonces, yo había investigado así, preguntando, ¿no?, a gente que trabajaba ahí, y me dijeron que el edificio estaba construido encima de un cementerio allí, justamente. Antiguamente era un cementerio donde se había demolido y luego posteriormente compró una empresa el lugar y se construyó el edificio. Lo que más me llamó la atención a mí era lo que me contó el conserje, ¿no? Cómo vio una, cómo en su escritorio, cuando él, nosotros tenemos ahí una cocina de emergencia, ¿no? Donde preparamos té y café, así algo, refrigerio, alguna cosa de emergencia, ¿no? Como para las noches, así. Entonces, él me dice que en una ocasión así se fue hacia la cocina a hacerse un café. Cuando volvía de la cocina a su escritorio y vio una chica sentada en su escritorio, justamente ella llevaba tipo una ropa medio antigua, así, y tenía el cabello todo despeinado, que estaba sentada allí, y me dice que él se desvaneció, cayó al piso, me dijo. Cuando cayó al piso, cuando ya reaccionó y miró hacia su escritorio, ya no estaba la chica, me dijo. Entonces, eso es lo que me contaron de allí. Y a mí me pasaban también cosas extrañas, que se escuchaban ruidos del fondo del sótano, toda esa situación. Y mi gato Nacho, y en el edificio se evitó el piso 13. Y el edificio tiene 15 pisos y el piso 13 se vio, o sea, ya no colocaron el número 13.
Se lo brincaron.
Sí, se lo brincaron y pasaron el piso 13.
Okay, amigo, pues mira nada más qué cosas nos estás platicando. Qué increíble. Y sabes una cosa, muchas personas dicen, no, yo no soy supersticioso, pero en detalles como este que nos platicas del piso 13, que mejor lo omitieron, ¿verdad? Entonces, sí, se fueron del piso 12 al 14 y luego el 15.
Me parece que pasaron así cosas extrañas, ¿no? Yo creo que más tiempo pasado pasaron seguramente cosas así, y me dijeron que remodelaron el edificio y ahí desaparecieron el número 13. Antes me parece que llevaba el número 13. Cuando se dieron cuenta que pasaban cosas, se deshacieron del número, ¿no? Lo cambiaron directamente al número 14.
Exacto. Muy bien, amigo. Pues muchísimo.
Sí, tengo otro relato también. Sí, igual tengo dos relatos más y más adelante podría contarles.
Claro que sí, amigo, cuando gustes.
Igual sí, me pueden llamar cuando yo siempre estoy disponible en línea. No sé si puedo contar ahora un relato más así rapidito.
A ver, venga, de una vez, amigo, venga.
Dale. Sucede que aquí yo actualmente trabajo en Sao Paulo. No quiero entrar en detalles en qué trabajo, ¿no? Trabajamos en familia, ¿sí?
Okay.
Entonces, nosotros habíamos contratado justo en una terminal. Una amiga se nos acercó, nos dijo, yo llegué de Bolivia y estoy buscando trabajo, nos dijo. Y nosotros, como como le vimos que estaba como embarazada, nos llamó mucho la atención de que no tenía a nadie y nos dijo que quisiera trabajar. Entonces nosotros habíamos conversado así, ¿no?, con mi familia, todo eso. Entonces fue muy rápido la decisión en que le dijimos, vamos, nosotros te vamos a dar trabajo, quizá hasta que puedas conseguir algo seguro aquí, así, ¿no?, en este país, en Sao Paulo. Entonces así surgió cómo nos conocimos con ella, ¿no?
Muy bien.
Entonces ya la llevamos a la casa, habíamos llegado ya por la noche, y llegando a la casa ella nos cuenta de que tiene esa enfermedad de epilepsia. Entonces en el terminal no nos dijo nada, al llegar a la casa nos comentó esa situación, diciendo que tenía miedo de que no las íbamos a aceptar, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí nosotros la entendimos toda esa situación, que todo iba a estar bien, ¿no? Y tenía así como convulsiones cada 5 horas, algo así, tenía, convulsionaba así. Entonces, así para no alargar, nos había contado, ya pasando 2 semanas así, ya conviviendo con ella, ¿no?, ella nos contó de que de niña, a los 13 años, había jugado la Ouija con sus amigas, justamente en el colegio. Entonces, ella nos comenta de que una de sus amigas le invitó a ella a jugar la Ouija, y como ella era jovencita, ¿no?, de 13 años, y no pensé que iba a pasar nada, ¿no? Dijo, yo jugué, le entré al juego y pensando que no iba a contestar nada. Entonces, después de jugar el juego, pasaron unas semanas, algunos de sus amigos ya no iban al colegio, y ella jamás sabía la razón por qué ya no asistían, ¿no?, al colegio. No sé qué es lo que habría pasado con ella. Uh-huh. Y ella nos comenta de que desde ese momento comenzó ese problema con ella de las convulsiones y la epilepsia. Ella supone de que podría haber sido por jugar la Ouija. Un detalle importante, nos comenta de que solo ella puede ver a un ente ahí en su casa. Allá siempre está cabeza abajo, dice, una niña con vestido así, sí, bien detallado, con vestido así, su vestido es color blanco, cabello oscuro, y siempre está con la mirada fija hacia el piso, dice. Ajá. Y tampoco me habla, dice, siempre la veo en la terraza, dice, tampoco no me habla. Pregunto ella pregunta, dice, a su madre, a sus hermanos, y ellos no pueden verle, dice, solo yo puedo verle, nos comentó. Entonces, uh-huh, yo creo que aconteció todo eso por jugar la Ouija, ¿no?
Okay, entonces
recién hace poquito.
Estaríamos hablando, mi estimado Johnny, que si fue a raíz de la Ouija, posiblemente no sean convulsiones, sino como una especie de secuelas de una posesión.
Exacto, sí. Yo justamente le pregunté, así indagando, ¿por qué no fuiste a hacerte chequeo en el hospital? ¿Qué te dijeron? ¿Por qué estás así? Y ella nos dice que en el hospital no le detectan absolutamente nada, en el diagnóstico sale sin ningún tipo enfermedad o alguna cosa.
O sea, todo normal.
Tiene ella. Ajá, todo normal. Y los médicos dicen, no sé por qué podrías estar así, porque no podemos encuentran, o sea, no saben cómo podría. Y ella nos cuenta de que ya fue a muchos hospitales aquí en Sao Paulo también. Entonces supongo que debe ser por haber jugado ese la ouija, ¿no?
Puede ser, amigo, puede ser. La verdad es que se juntan muchas cosas y si está en un momento de debilidad, pues olvídate. Dame un segundito, mi querido Johnny. Necesito hacer una pausa, no te vayas.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora, los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Cuando era joven me decían, ya verás cuando tengas 50 años. Ya tengo 50 años y cada vez veo menos.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Siempre decimos que La Mano Peluda ahora es internacional y para prueba pues estamos aquí desde Brasil con nuestro amigo Henry.
Nuestro amigo Johnny, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí, Nachito, estoy aquí. Pero, la verdad, nervioso y feliz por poder conversar con ustedes. Llevo años escuchándolos.
Muchas gracias, amigo.
Desde Juan Ramón. Sí. Siempre estoy con los podcasts, ahí escuchando en el trabajo, donde sea que esté, siempre los llevo en mi teléfono.
Muy bien, muy bien.
Continuando, lo que yo pienso es que, como habíamos quedado hace rato, era a causa de ese juego, ¿no? Ahora, el detalle. Que desde el día que se fue de aquí, ella ya no está con nosotros, ya se fue a su casa, ya hacia Bolivia retornó. Entonces, el cuarto donde ella vivía aquí con nosotros, justamente cuando por las noches se escucha, tipo como si estuvieran aventando algunas cosas por esa calle, como tipo juguetes así, o en el baño se escucha como que están bajando la tapa del tazón, ¿no? Sí. Bien real, nítido se escucha. Yo ya me paso dos veces que escuché eso. Y estaba pensando y consultarles a ustedes, no sé si por lo que ella llegó a vivir aquí podría ser eso, porque recién el día domingo, este domingo que pasó,
sí,
aventaron juguetes ahí en la pieza donde ella vivía. Yo entro a la pieza, no hay nada, pero el ruido era bien nítido, así como que lanzaban como juguetes, así como si fuera como dados, algo así. Entonces cuando yo me acerco, no hay nada, o sea, no encuentro nada, tampoco hay juguetes, nada ahí. Entonces, a ver, ¿por qué será eso? Y también a un costado del pared apareció tipo un humedad, como si del lado del vecino estuvieran echando mucha agua, algo así. Ajá.
Sí, pues es una característica, amigo, cuando hay energías negativas se presenta humedad en sitios donde pues no debería haber, o sea, no hay una lógica para que se presente de ese modo, y ese podría ser un síntoma de que ese lugar está bastante contaminado.
Exacto, sí, justamente esta casa es antigua, no es de estructura nueva. Entonces mi duda es, ¿no será que porque la chica que vivía aquí y que ya no está, ¿será que no habrá dejado alguna energía? Eso pensaba yo. Uh-huh. Y consultarles a ustedes.
Pues mira, honestamente te contesto que podría ser que sí, ya que donde hay uno de estos seres, regularmente la atmósfera se contamina y casi nunca nada más hay uno, sino que siempre son como varios, ¿ves? Entonces, posiblemente pudo haber quedado por ahí algo de energía rezagada, ¿eh? Habría que hacer oración, habría que pedirle a alguien que maneje energía.
Estaba pensando llamar a algún pastor de la iglesia donde conocemos nosotros para que uh-huh. pueda hacer una unción, algo así.
Ajá.
¿Será que podría ayudar eso?
Claro, por supuesto. De hecho, es lo que te estoy sugiriendo. De acuerdo a tus creencias, eso es lo más correcto. Si estuviera la chica, que lo hicieran con la chica. Ajá. Y que lo hicieran con la casa. Ahora se fue la chica, pero dejó la casa. Entonces, es lo mismo para ustedes. Cuando vaya el pastor, que ore por ustedes, que unja la habitación y que, pues, pida eso, ¿no? Una liberación ahí del sitio. Y yo creo que es lo más adecuado,
Sí. Bueno, entonces vamos a hacer eso y yendo más adelante. Yo estoy pensando también mudarme de casa, ¿no? Para no estar aquí y estando aquí también. No sé qué pasó desde esos momentos que nos va un poco mal, ¿no? En el trabajo y pasan muchas cosas así negativas. Yo creo que están asociadas a eso.
Sí, podría
ser. Me imagino, ¿no? Entonces, sí, eso sería mi relato, Nacho.
Muy bien, amigo. Pues, Johnny, muchísimas gracias. Cuando gustes, aquí ya sabes que este programa es tuyo.
Saludos hasta la
próxima. Ok, ¿puedo mandar saludos,
por favor? Adelante, por favor. Los que quieras.
Sí, sí. Sí, yo soy justamente allá de Bolivia, La Paz, Bolivia, de la altura. Vivo exactamente de la localidad de Achacachi. Saludos a la gente que escucha por ese lado. Tengo yo muchos amigos allá en Bolivia que les escucha a ustedes, ¿no?
Bien.
Entonces, saludos a ellas, a mi familia, a Mamani, y felicitarles. Y nada, felicitarles a ustedes, Gina y Nacho. Sigan adelante.
Muchas
gracias. Excelente su programa. Programas como eso hay pocos, ¿no? Y son bien valorados.
Muy amable, amigo.
Muchas felicidades.
Te agradecemos bastante.
Mira, antes de que te vayas, tú nos dijiste que vives en Brasil y es precisamente en la leyenda que hoy estamos comentando. Tú la has escuchado, es originaria de allá, la Kumakanga, esta mujer que se dice que está maldita.
Sí. Te escucha, sí. Yo quisiera, sí, podemos conversar en otra llamada. Yo quisiera hablar así. Creo que, o sea, para no alargar, ¿no? Yo quisiera hablarle sobre esa situación. Como se habla mucho de esa mujer, es uh-huh. tipo como similar a la Llorona, ¿no? Algo así, que está maldita. Podríamos conversar en otra llamada,
sí, puede ser,
Nacho. Y aquí hay muchas historias aquí en Sao Paulo que de hecho hay lugares embrujados aquí en Brasil. No sé si ustedes conocen la casa del Papá Noel, ¿cómo se dice? De Navidad,
Santa Claus.
Donde las exacto, sí, de Santa Claus, exacto. Y hay muchos lugares así aquí, hay casas embrujadas. Sobre esa situación, yo me gustaría hablar con ustedes y relatarles, ¿no? ¿Cómo es la situación de cómo de qué manera se vive aquí.
Bien.
También puedo aquí juntarme con brasileños que conozco y poder conversar, ¿no?
Órale, genial, sí. Estaría formidable, mi querido amigo. Pues que pases bonita noche, mi estimado Johnny.
Ok, buena noche, muchos saludos a vocês y a todas las personas que escuchan aquí en Brasil. Y buenas noches al lado de México, Gina y Nacho. Muy obrigado para vocês.
Muchísimas gracias, amigo. Que tengas bonita noche.
Saludos. Pues sí, le preguntaba de esta cumacanga porque sigue siendo parte del folclore brasileño que se va recorriendo esa información por varios lugares y estos relatos donde nombran a esta mujer dicen que siguen siendo constantes.
¿Cómo le debió haber contestado? ¿Obligato? ¿Quién sabe, verdad? No lo sabemos, pero le agradecemos mucho a mi amigo, nos habló ya al final. A mí me encanta el portugués, lástima que no he aprendido, pero me encanta, me gusta más que el inglés, Gina. El portugués se me hace pues como que un idioma que como que rima, ¿no? Me gusta mucho.
Fíjate, aquí nos están saludando desde Mazapil, Zacatecas, y nos dicen de una pregunta, pero es bien importante que cuando dejen sus preguntas para el ministro Soham, pongan mucha atención, porque esta, lo recuerdo perfecto, ya la contestó de que un difunto le regalaba 4 monedas de oro. Creo que fue hace 8 días. Te invitamos a que escuches el programa exactamente hace 8 días, porque esta pregunta ya pasó, amigo.
A veces se confunden nuestros amigos o hacen la pregunta y no la escucharon, pero pues mira, no está por demás volvérsela a hacer, pero para muchos dicen es que esa ya pasó y la mía no ha pasado. Ok, los que quieran pasar una pregunta que no haya contestado el maestro, a ver, les voy a pedir de favor que nos reiteren cuál es la pregunta, la repitan aquí, ¿no? Nos la vuelvan a enviar para que pues nos quedemos sin dudas, ¿no? Ya estemos con la certeza de que justo esa pregunta será respondida por primera vez y no será repetitiva.
Exacto. Bueno, vamos a una pausa. Queremos también seguir recibiendo los comentarios acerca de esta leyenda de la cumacanga, que no solo es un relato de horrores, sino que también sirve como una advertencia para todos aquellos trasnochadores. Nos vamos a una pausa, seguimos recibiendo preguntas también y relatos. El Miedofón 55 2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cuídate del agua mansa, del perro silencioso y del enemigo callado.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Ya estamos. Relatos y experiencias que tú quieres escuchar. Pero ahorita nos vamos a enlazar con el maestro Soham porque es el tiempo para que él te dé su punto de vista paranormal desde esta perspectiva de esas preguntas que tú le quieres hacer.
Así es, recordemos que el maestro Soham pues es experto en parapsicología, lo suyo es la parapsicología y no por otra cosa ni porque moleste ni mucho menos, sino que a veces enfocan sus preguntas a un aspecto demasiado teológico que pues aunque el maestro no dudo que tenga el conocimiento, es propio también de alguien que se dedica al estudio de la teología.
Bueno, vámonos con el maestro Soham que ya llegó, vamos a darle pie.
El Grimorio con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches. Buenas noches, Nacho, buenas noches,
aquí ya listos para recibirlo y estas preguntas que ya sabe que siempre lo están esperando, vamos a iniciar con ellas. A ver, iniciemos. Maestro, ¿qué le inspiró para dedicarse a la parapsicología?
Bueno, buena pregunta. Fueron varios aspectos. Cuando yo tenía 5 años, tuve una experiencia, murió mi abuelo. Fuimos a la casa de mi abuela porque pues ahí lo estaban velando y en un momento dado yo me fui a dormir a una recámara y fue que desperté y mi abuelo estaba parado ahí a un lado de la cama. Entonces no sé si me espanté, si me petrifiqué, pero me le quedé viendo, él me vio y se empezó a difuminar y se perdió. Entonces siempre pensé si eso que había yo visto era cierto o había sido solamente una ilusión. De ahí en adelante me empezaron a llamar la atención algunas cosas en las que no ponía yo atención. Cuando tenía yo 10, 12 años jugaba yo en un equipo de básquetbol. Entonces llegando de un entrenamiento, entrenábamos en un gimnasio, después en ese gimnasio había alberca, teníamos de entrenar y nadábamos, entonces salíamos agotados prácticamente. Entonces resulta que llego a casa, me acuesto, me relajo y me quedo dormido. Y de repente empiezo a sentirme muy pequeño, luego muy grande, muy grande, muy grande. Y empiezo a sentir aire y fresco en mi cuerpo. Y de repente abro los ojos, porque los tenía cerrados, abro los ojos y no estaba completamente dormido. Abro los ojos y veo las estrellas. Y entonces empiezo a buscar y veo en la casa donde yo vivía hasta abajo, muy lejos, estaba yo en un desprendimiento astral. Entonces todavía no sabía lo de los desprendimientos astrales, yo pensé que me había muerto, me espanté y tuve un regreso rápido y a partir de ahí empecé a buscar libros, empecé a buscar información que no había, les estoy hablando de hace 6 décadas atrás, no había información casi, y ahí fue donde empecé buscando precisamente algo que me diera luz sobre las experiencias que había tenido, y ahí me involucré con todo esto.
Claro, entonces tuvo estas experiencias que lo motivaron a querer aprender más del tema.
Exactamente.
Ok, maestro, ¿por qué algunas apariciones flotan y otras no?
Eso tiene que ver mucho con la conceptualización tanto del espíritu o del alma o el ser que esté presentándose como de las personas que lo están viendo. Una persona puede ver a una persona que falleció, la puede ver flotando, que no haga contacto con el suelo, o la puede ver directamente haciendo contacto con el suelo, igual a un espíritu, a un fantasma o algo similar. Eso depende de la conceptualización de cada persona. Ahora, puede llamar la atención a alguna persona cuando ve algo, por lo proyecta, por la forma en que conoce todo lo que sí existe en su entorno y lo va a ver caminando. Otros pueden verlos volando o no pisando el piso. Entonces eso depende mucho de cada quien y de los conceptos que tenga.
Bien. Me encontré esta especie de muñequito. ¿Será brujería? Le manda la fotografía y sí parece un muñequito, pero vestido de rojo.
Sí, es un fetichito. Este muñequito podría ser un juguete, por supuesto que sí, pero definitivamente no lo es, porque su vestimenta está muy muy detallada. Está vestido de una manera como si fuera una persona, o sea, bien el short se le nota, la casaca se le nota, y es rojo porque el rojo es dominio. Esto fue de un trabajo que se hizo para dominar a una persona.
Ok, y si no tiene para qué tocarlo, pues mejor que no lo hubiera hecho, ¿verdad?
No pasa nada, total, si lo tocó no le va a pasar nada, porque no estaba dirigido a él. Pero si tenía alguna carga, pues tampoco le va a pasar nada, solamente algunas molestias.
¿Se fija que en esta imagen se ve como que estuviera enterrado o hay ahí una excavación, no? Pareciera, no estoy segura.
Exactamente, sí, porque incluso está boca abajo. Entonces, o boca arriba, no se alcanza a distinguir bien, yo lo veo boca abajo. Sí puede ser que estaba en algún lugar escondido.
Perfecto. Vámonos con la...
Y eso es lo que hace que sea un trabajo, precisamente.
Ok, vámonos a la siguiente. Se dice que no es bueno acostarse a dormir con sed porque el espíritu sale del cuerpo a buscar agua. ¿Esto será cierto?
Bueno, el espíritu no toma agua, para empezar. Y acostarse con sed, pues lo que puede provocarse es malestar, boca seca, algo por el estilo. Pero que el espíritu salga del cuerpo, se sale todos los días, de todas maneras. Tiene experiencias extracorpóreas o fuera del cuerpo, que son parte de su naturaleza. Entonces no hace falta que tenga sed para que salga. Todas las noches sale.
Estaba viendo un video sobre el sanador René May y me empecé a sentir sumamente extraño. ¿A qué se debió? ¿Esto es normal, maestro? Le preguntan.
Bueno, el sanador precisamente que nombran aquí René May, no es una persona que esté encaminada al bien, sino a otras cuestiones muy dudosas.
Okay, entonces a lo mejor él era perceptivo y por eso se siente incómodo.
Sí, porque hay una carga importante en René May, entonces las personas que tienen determinada sensibilidad pueden percibirlo.
Maestro, ¿usted puede eliminar o tratar de combatir entes o maleficios a distancia?
Sí, por supuesto, eso es parte de lo que hago todos los días, tengo esa facultad. No importa dónde esté la persona, puede estar aquí en el Distrito Federal, puede estar en Estados Unidos, puede estar en Europa o puede estar en otra estrella. Aquí la distancia y el tiempo colapsan, entonces sí se puede, todo es cuestión del concepto que tiene uno dentro del aprendizaje para poder trabajar y retirar o agarrar a estos seres, no importa dónde estén.
Maestro, ¿qué significa que me atraiga mucho el aire y el viento? ¿Tendré algún poder con eso o simplemente siento atracción y ya?
Bueno, es uno de los cuatro elementos, el aire. Y el aire es muy importante, tiene que ver con la mente. Entonces, muchas personas asocian inconscientemente determinados elementos con determinadas facultades o determinadas sensaciones que tienen. Y el aire es algo muy particular, porque se puede asociar a muchos aspectos. El aire lleva, el aire trae, el aire puede hacerte flotar, el aire representa la mente. O sea, tiene muchos conceptos que pueden utilizar algunas personas para tener determinadas sensaciones.
¿Es conveniente dejar abajo de la cama un vaso con agua?
Bueno, esto se utiliza, se pone un vaso no lleno completamente, poquito arriba de 3/4 de agua, abajo de la cama, a la altura del pecho de una persona, y se debe de cambiar todos los días. Lo que hace esa agua es depurar todos los bueno, energía y todos los pensamientos que andan circulando alrededor de la persona que está descansando. Entonces, si el vaso a otro día sale bien y todo, es que la persona estuvo bien, pero generalmente se llena de burbujitas, y eso implica o explica que lo que está recogiendo ese vaso ahí abajo, pues son pensamientos y energía que está alrededor de la persona que está durmiendo, en condiciones, y exógena, claro, en condiciones normales no formaría ninguna burbuja.
¿Por qué? Aquí está la siguiente pregunta. ¿Por qué me afecta tanto físicamente el humor de las personas?
Debe de ser una persona sensible, porque el humor de una persona es algo, es una energía muy fuerte, porque tiene ahí emociones, tiene fuerza, tiene muchas cosas, y no solamente se queda en la persona, sino que está alrededor de la persona y en un entorno, dependiendo de la fuente de energía que tenga esa persona, es el espacio que va a ocupar en su entorno. Entonces, eso es, podríamos decir, no contagioso, pero sí tiene una influencia sobre lo que está cerca con respecto a la emoción que se está generando.
Bien, también tengo, yo tengo intervención de energía, la pregunta, ¿cómo me podrá ayudar?
intervención.
Sí, ahorita vamos al corte y regresamos con usted, maestro. No se vaya, por favor. El miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Siempre estás en mis sueños. Ya es hora de que estés conmigo.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con el maestro Soham. Preguntas, dudas, inquietudes acerca del tema de lo paranormal. Ya está aquí él. Y antes de irnos a la pausa, nos quedamos con una de ellas. Yo tengo intervención de energía. La pregunta que le hago es, ¿usted me podrá ayudar y cómo le puedo hacer?
Bueno, lo que entiendo por esta pregunta que nos hacen es, tiene intervención de energía, o sea que algo está interfiriendo, interviniendo o afectando su energía. Y evidentemente cuando hay algún ser que se arrima a una persona común y corriente, lo que hace es precisamente generar disturbios, absorber energía, la energía vital de la persona, generar disturbios y escenarios de distorsión y de complicaciones alrededor de la persona. Entonces, sí sería cuestión de quitarle eso que se le está arrimando a nuestro querido amigo para que entonces deje de tener esa consecuencia.
Vámonos con más preguntas y dudas que hay por acá.
Así es, tenemos ya listísimo al maestro Soham de este lado. Y pues vamos a iniciar, maestro, con las preguntas.
Muy bien, Achito.
Ok, mire, dice por aquí. Maestro Eric Soham, ¿colocar las tijeras abiertas abajo de la almohada solamente es para alejar a las brujas o tiene otra influencia hacia algo más? Hace días me sentía amenazada con miedo. Eso fue por la madrugada. Coloqué unas tijeras bajo la almohada y he sentido días muy tranquilos por la noche. Por eso es mi pregunta.
Sí, eso tiene que ver mucho con la conceptualización que nosotros tenemos de una tijera. ¿Para qué eso? Así funciona la magia. ¿Para qué sirve una tijera? Para cortar. Entonces, si nosotros tenemos algunas interferencias o algunas presencias energéticas dentro de nuestro entorno a la hora de dormir y que no nos permiten descansar en paz, si nosotros ponemos unas tijeras entreabiertas, no en cruz, no, entreabiertas en forma de corte con las puntas hacia abajo, entonces la energía que llega por la conceptualización, el concepto que tenemos de la función de las tijeras, esa energía se corta. Hay muchas personas en la provincia que ponen machetes abajo de la cama en cruz, bueno, no en cruz, exactamente cruzados. Entonces tienen el mismo efecto y para eso sirven unas tijeras que se ponen, puede ser abajo de la almohada, puede ser abajo del colchón, puede ser, donde esté, pero de preferencia estén cerca de la persona en cuestión que quiere ser protegida.
Ok, magíster, dice por aquí, ¿qué significa que mi exnovia colocara un sapo disecado negro entre el colchón y el tambor?
Bueno, aquí el sapo negro en realidad no tiene gran cosa, más que la fama que tiene de que los sapos se usan para trabajos negros. Entonces, habría que ver qué es lo que tiene ese sapo adentro y por qué lo puso ahí, porque definitivamente nosotros no podríamos determinar la verdadera intención de haberlo puesto, si es solamente pues la piel del sapo y la puso ahí, cuál sería la intención. Entonces el sapo es un portador, porque es un recipiente, Habría que ver qué tiene adentro y cómo está.
Ok. Dice por aquí, maestro, ¿a qué se deberá que cuando las personas están en depresión o pasan una mala racha, le echan la culpa a la brujería? ¿Será que es algo cultural?
Yo creo que es una consecuencia lógica de una persona que está sintiéndose mal y que no sabe qué le pasa, se siente extraño, y entonces la gente pues asocia lo primero que tiene en mente y decir, ¿no me estarán haciendo algo o me están haciendo brujería? No necesariamente, ¿eh? Pero tampoco sería nada extraño, porque eso es muy común. Entonces, cuando una persona siente su integridad distorsionada, o siente su energía baja, o siente que las cosas no le están funcionando, o siente que la gente lo está relegando, en fin, eso podría ser consecuencia de sus actitudes o de un trabajo de brujería. Esa es la razón.
Ok. Y dice aquí, maestro, fui al cementerio y me apareció una bola en el cuello como un absceso. ¿A qué se debe esto?
Bueno, yo creo que aquí lo que está haciendo es asociando algo que tal vez sea pues alguna contractura o algún otro origen que se lo está generando, y no necesariamente que haya ido al panteón, porque si vas a un panteón y te contamina, pues no necesariamente te sale un absceso de esa naturaleza, sino que tu energía se contamina sin que tengas ninguna bola.
Dice, maestro, ¿usted cree en la ovnilogía?
Pues tienen fundamentos. Hay actualmente, que todo el mundo tiene ahora un teléfono celular que tiene cámara y que puede sacar imágenes de lo que pues de lo que se presente en ese momento. Ahora tenemos más pruebas de que existen realmente. Siempre ha habido la creencia de que existen, y en realidad sí existen. Yo he tenido la oportunidad de ver varios. Entonces, pues sí, tiene un campo de investigación muy importante que la gente que le gusta en estos temas puede explotar.
Ok. Dice por aquí, dice, tengo una pregunta para el maestro. Sueño con una persona desde hace 5 meses. La persona sigue viva. Hablo con la persona todos los días. Le extraña que la está soñando.
La otra persona
con la que sueña tiene, es alguien vivo.
Alguien vivo. Uh-huh. Pero la otra persona también tiene conocimiento de que se están comunicando pues en el sueño o en la noche, porque pueden ser conexiones telepáticas o energéticas que puede haber entre dos personas. Eso no tiene nada de raro. Lo que pasa es que no es común, pero sí puede suceder.
Ok. Dice por aquí, maestro, mi padre está muy malito, ya le hicieron estudios tras estudios y no le encuentran nada. Solo quiero saber si usted me puede ayudar, si es algún trabajo que tiene.
Sí se podría saber si tenemos un nombre.
Ok, pero
si no quiere dar su nombre, que te lo mande un mensaje y me lo pasa, si ya yo le digo.
Ok. Es que no me lo dejaron. Vamos a ver si ahorita en un momentito me lo hacen llegar. Dice, maestro, alguien me envidia o me hizo un trabajo. Les pregunta, amo dar yoga. Compartí en mis redes sociales que compré una casa con mi prometido y felicidad. Me duele la espalda, ya fui al hospital. Y nada.
Bueno, sí. Esta característica del dolor de espalda, como si trajeras un backpack o una mochila cargando pesada, lo que nos indica es la presencia de un ser que se aproximó y se le pegó. Eso es muy común, muy común. Mucha gente dice, me duele la espalda, ya fui con un quiropráctico, ya fui a los masajes, ya fui al vapor, ya fui a todas partes, y cuando hago algún tipo de búsqueda para aliviarme, sí tengo que determinada mejoría, pero pasa una hora o un día y otra vez. Eso significa que trae un ser ahí adherido a su cuerpo. Pero eso se puede quitar.
Ok. ¿Le tienen que ayudar o lo puede hacer ella misma?
Si supiera, no nos hubiera preguntado, o le da miedo. Tiene que ser alguien que se lo quite, alguien que sepa.
Ok, Ya está. Dice, ¿es malo dormir enfrente de un espejo?
Bueno, hay una creencia, por ejemplo, en muchos sectores donde dice que si tú duermes frente a un espejo es como una puerta abierta. Por las condiciones que tiene un espejo, es más fácil que se abra un espejo que se abra una pared, y eso es obvio. Entonces, hay la creencia, pero no es tan creencia, de que estando frente al espejo, el espejo puede canalizar cierta energía que está saliendo de tu cuerpo e irse por esa especie de agujero. Entonces, hay muchas personas que en la noche pues, le ponen, lo cubren con una manta y se acabó, o mueven de posición las condiciones que tienen sus espejos, pero tampoco si lo dejas pasa nada.
Ok. Dice, hace más de 20 años, una novia de mi hermano pasó el fin de semana en casa. Al irse y cambiar las sábanas, encontré una prenda interior. ¿Será algún trabajo?
Bueno, encontré una prenda, pero ¿en qué condiciones? Porque una prenda interior, pues en realidad puede tener cierta tendencia, pero sola nada más, pues puede ser un mensaje, puede ser un olvido, pueden ser muchas cosas. Aquí harían falta más detalles para poder saber si es un trabajo o es algo para dominio.
Ok. Bueno, sobre la pregunta que le hacíamos hace un ratito de la persona que lleva 5 meses soñándola, me comenta que sí, ella sabe que sueño con ella todos los días desde hace 5 meses. O sea, ella lo sabe. Pero,
entonces pues, hay una comunicación entre ambas.
¿Ah, sí?
Sí, claro, sí, sí puede ser. No es común, ni la gente lo practica ni lo intenta, pero puede darse de una manera casual o furtiva o intempestiva y funcionar, por supuesto. Vamos a recordar que cuando nosotros estamos dormidos, entra el cuerpo en un descanso y lo que sale de nosotros siempre es una parte esencial de nosotros que tiene experiencias pues en ese estado que no es material sino espiritual, que pueden estarse encontrando ahí. No es muy común, pero sí he conocido casos.
Ok, pues a ver, nos están comentando aquí la chica que trabaja dando yoga y que siente que le están haciendo pues tal vez algún trabajo, que ya fue al hospital y le dijeron que tenía lumbalgia. Y nos deja su nombre, Paola López Gris.
A ver, déjame revisarla rápido. Paola López Gris. Lo que tiene es una carga energética bárbara. Y claro que puede ser una lumbalgia por el área, puede ser algún tipo de dolor muscular, estar asociado al aparato óseo o al muscular. O sea, habría que liberarla porque sí trae una carga considerable, ¿eh?
Ok. Bueno, pues habría que checar eso. Y otra vez me regreso también al asunto este de la chica que dejó una prenda interior. Me están comentando aquí que con unas gotitas de sangre y un segurito, así encontraron la prenda, maestro.
Bueno, sí, porque eso ya no es un accidente. Entonces, ¿qué es lo que hace una prenda íntima? Bueno, es obvio, la representación. ¿Y qué es lo que hace un segurito? Un segurito es agarrar, amarrar, traer, sostener ahí a alguien. Entonces, y la sangre, pues evidentemente es una especie de pacto.
Ok, entonces...
Pero sí tiene una intención haberla dejado.
Muy bien. Dice... ¿Es recomendable hacer un trato con el espíritu? Por ejemplo, mientras esté aquí, no moleste. Cuando esté afuera, hay molesta lo que quiera, dice. ¿Se puede hacer un trato? Sí.
Pues puedes hacerlo, puedes decirlo y puede funcionar y puede ser efectivo, pero desde el momento en que ya estás contactando con un ser de esa naturaleza y estás llegando a acuerdos, esos seres no van a respetar los acuerdos ni van a respetar los límites que les ponen y van a terminar agarrándote a ti.
Ok. Maestro, cuando me voy a dormir siempre siento que me vigilan. ¿Podría recomendarme algo?
seguramente hay algún tipo de contaminación en su habitación. Cuando esto sucede y la persona tiene cierta sensibilidad, puede sentir el peso de la mirada. Es como cuando una persona está, no sé, en un restaurante o sentada en algún lado y de repente voltea porque lo están observando, siente la mirada. Hay personas que tienen esa capacidad de proyectarla y hay quienes tienen la capacidad de sentirla. Entonces, cuando una persona está en reposo, tiene más posibilidades de poder sentir cuando se le está observando.
Ok. Maestro, ¿cómo se protege uno contra la brujería y malas vibras? ¿Cómo proteger la casa?
La mejor manera y el mejor protector y el mejor amuleto es el equilibrio. Cuando una persona está equilibrada, es muy difícil que la toquen. Si una persona está equilibrada, y aquí entra un segundo término porque hay una propiedad, un inmueble. Entonces, si está equilibrado y todos en su casa están equilibrados, pues no les va a tocar tanto. Pero si ya está adentro, sí, porque es algo que ya invadió algo, está ya tomando. Pero lo que hacen estos seres, entran a una propiedad y entonces hacen, vamos a decir, su dominio, esa propiedad. Y si nosotros estamos dentro de esa propiedad, estamos dentro de su dominio, y sí pueden perjudicarnos tomando nuestra energía y generando determinadas problemas espirituales y emocionales.
Ok. Maestro, ¿usted conoce o recomienda a alguien que tenga la misma capacidad que usted en Pachuca?
En Pachuca... No, bueno, conozco gente que tiene capacidades muy importantes, similares a las mías, pero no podría decirte porque no recuerdo exactamente, los he ubicado en un lado, en otro lado, puede ser que estén en Pachuca o que estén en Querétaro.
Wow.
Pero sí, definitivamente no soy el único, hay personas que tienen facultades desarrolladas, que tal vez no se dediquen a esto, pero sí pueden tener el conocimiento de lo que están percibiendo.
Dice, una vecina se hizo ilusiones conmigo, pero yo nunca le hice caso, pues estaba enamorado de otra chica. Actualmente tengo a mi mujer. Hace días miramos un brasier tirado. ¿Será brujería?
Dentro de la casa.
¿Sí?
Sí, puede ser, claro. Hay una parte muy esencial dentro de todo lo que es brujería, que son pues las cuestiones sensuales y sexuales, porque hay una fuerza tremenda en ese ramo. Uh-huh. Entonces, hace rato, al igual que la ropa interior, acá también es otra ropa interior, se hacen con una intención, y evidentemente se puede proyectar a través de estos objetos, estas prendas, hacia una persona, porque quieres que no, la persona lo ve y automáticamente se engancha con el pensamiento, aunque no piense que eso va a progresar hacia algún lado o algo, no, pero se inquieta. Entonces, eso es muy común que se haga.
Ok. Bueno, es que aquí están preguntando, no sé si me regresaron otra vez la misma. Dice por aquí Eve León, una pregunta, maestro, mi nombre es Luis León López. Mi fecha de nacimiento, 10 de septiembre del 80. Hace tiempo me está yendo de la patada. ¿Habrá algo malo ahí, postizo?
Luis León López.
¿Sí?
Sí. Pues sí, las mismas condiciones de la otra persona. Hay una contaminación bastante considerable. Cuando una persona tiene esa contaminación de esa naturaleza, su vibración es muy baja y no le sale nada. Todo se le cae, sus proyectos no salen, el dinero no rinde, no encuentra trabajo, si tiene trabajo tiene problemas con su entorno, en lo social. Lo que necesita es depurarse.
¿Como una especie de limpia?
Exactamente, sí. Una liberación, una limpia, claro.
Ok. Dice por aquí, últimamente me ha ido mal, ¿cómo saber si me están haciendo brujería o un trabajo de envidia?
bueno, por las condiciones energéticas. Esto es algo que no falla, porque uno puede pensar, ah, pues es que viste mal o pensaste mal o estás asociando cosas que no corresponden y nada, no, pero es que no pierde, porque si eres una persona y tienes sensibilidad y sientes la energía de la persona, y si le está yendo mal y su energía es baja, ahí podrías ya determinar que es energético, y ya de eso a determinar si es un trabajo, pues también se puede saber, porque si una persona tiene la capacidad puede sentir cuando es trabajo o cuando es solamente contaminación.
Eso es, maestro. Pues mire, yo creo que hasta aquí vamos a dejar las preguntas para esta noche, y le agradecemos bastante, maestro, que nos haya acompañado.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nacho y Lina, queridos amigos, y quiero invitarlos a todos ustedes a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Claro que sí, Maestro Eric Soham. Le agradecemos, que tenga usted una bonita noche.
Igualmente, Nacho y Lina, queridos amigos, buenas noches.
Hasta luego. Saludos al magíster.
Bueno, muchas preguntas y dudas que han sido respondidas y que todavía, algunas quedaron pendientes. Esto le vamos a seguir dando continuidad.
Claro, y a todos los amigos que se hayan quedado con ganas de, pues, preguntarle algo, si se quedaron inconclusas de acuerdo a su apreciación, ¿verdad? Las respuestas es que ya se han dado cuenta que deben dar información, toda la información que tengan, para que el maestro pueda tomar como referencia sus propias palabras, lo que ustedes les están comentando, porque si quedan, digamos, cosas sueltas o al aire, pues sería imposible pues que el maestro llegara a sacar una respuesta exacta, ¿no? Él, de acuerdo a lo que nosotros le damos de información, es a partir de ahí de donde él toma su criterio para poder responder. Y Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Gracias por haber estado con nosotros. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.